la SUBE no tiene vencimiento, la SUBE a partir de la entrega de la SUBE, esa teóricamente tendría que funcionar por lo menos para toda la vida.
Bueno, y arranca, se mantiene el 14 de julio.
Sí. Es el 14 de julio, en principio hasta ahora lo mantenemos el 14 de julio. Vos sabés que esto lo vamos resolviendo también sobre la marcha en base a la gente que va adquiriendo tarjeta SUBE, a los funcionamientos, ahora estamos abocados a los nuevos lugares de recargas y de carga de la tarjeta SUBE, a optimizar estos lugares porque ya tenemos más de 35 lugares en la ciudad de Posada, pero de los cuales, bueno, estamos analizando también de llegado el día 14 que los lugares de carga no colapsen.
Claro, o sea, 35 hasta ahora.
35 lugares, entre 30 y 35 lugares en el área metropolitana.
Uh-huh. Y esto de que se cobraba un peso por la recarga, ¿lo permite la municipalidad? ¿Qué sucede con eso?
No, en realidad...
Lo mismo que pasa con el saldo virtual, digamos, pero...
Es exacto, acá siempre tenemos algunos comerciantes vivillos que parten directamente de cobrar a la otra parte una suma que ellos cobran comisión por cada recarga y esa comisión la paga la empresa Servicios Urbanos. No tiene que pagar el cliente o el que compra la recarga. Eso hay que advertir a cada una de las personas que hagan uso de la compra de la tarjeta SUBE, porque en realidad no tienen que cobrarle nada. Si pasa esto, tienen que hacer las denuncias correspondientes.
¿Y dónde la hace?
A la OMIC Posada, o sea, al Área de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, a la Secretaría de Gobierno, o también, ¿por qué no?, a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Misiones. Realmente estamos frente a un hurto, una estafa, por lo tanto tenemos que denunciar. Hasta podríamos hacer la posibilidad de hacer la denuncia penal, porque realmente este tipo de hechos no tiene que suceder en la Ciudad de Posadas.
Bien. En lo que hace a registración, continúa, porque veo algunas quejas de mucha gente en los lugares de registración.
Es sorprendente, la verdad que es sorprendente. Nosotros pasamos los 111.000, el último dato que tenemos más de 111.000 usuarios que ya cuentan con la tarjeta SUBE. No obstante eso, habíamos largado hace un mes y medio el SUBE en tu barrio, que es la posibilidad de acercar a la gente de Servicios Urbanos a cada uno de los barrios de la Ciudad de Posadas, pensando que íbamos a agarrar un pequeño rezago de gente, y la verdad que quedamos sorprendidos porque evidentemente hay todavía mucha gente, después de casi 8 meses, que no se ha acercado a hacerse la tarjeta SUBE. Es un poco también por la idiosincrasia de cada uno de nosotros, los posadeños, los argentinos, que siempre dejamos a último momento. Pero bueno, que estamos contentos con las proyecciones de la tarjeta SUBE. Entendíamos que la tarjeta SUBE era un requerimiento que el vecino de la Ciudad de Posadas nos pedía, porque esto nos va a permitir mayor control, mayor certeza, una fuente de pago segura también en cuanto a la seguridad vial de los choferes que no van a tener que manejar el dinero. Así que bueno, contento porque bueno, cada vez que se generan estos proyectos que tienen las grandes ciudades, seguramente hay cierta incomodidad en el cambio, pero seguramente dentro de un par de años, cuando hablemos de la tarjeta SUBE, vamos a pensar que el pago manual era algo de otra época, histórico.
Han incorporado algunas, saliendo un poquito de SUBE, han incorporado algunas unidades nuevas, he visto. Unidad de cero kilómetro, ¿tiene la municipalidad la información de cuántas son y si fueron para reemplazar otras viejas o se agregaron a las que estaban?
O sea que nosotros desde el comienzo de la gestión nos hemos, por expresas instrucciones del intendente, nos hemos abocado a trabajar fuertemente en la mejora de la calidad del servicio de transporte urbano pasajero. Si bien entendemos que contamos con un servicio bueno, y no por eso no miramos todo lo que nos falta hacer. Entonces estamos constantemente exigiendo y estableciendo nuevas líneas, o sea, nuevos ingresos, y eso requiere nuevas unidades. Y en lo que va del año van más de 30 unidades que se han incorporado a la flota ya del área metropolitana.
Lo que no se exige mucho, o por lo menos no parece que se exige mucho, Molly, usted me dirá si estoy errado, es la construcción de la estación de transferencia en la terminal. Vemos que ahora ponen chapas a los costados para publicidad, pero adentro, pelado.
Bueno, eso también estamos trabajando. Vos sabés que la estación de transferencia de 40 es una estación de transferencia donde participamos distintas partes. Participa el municipio, la provincia y el sector privado, que también está tanto Bencivenga como Casimiro, como Nuestra Señora Rosario, los que intervienen. Entonces, al tener tantas patas, por ahí se dificulta la generación del arranque total de la obra. Pero se está trabajando y nosotros apelamos a que esta obra pueda concluirse para fines de año y tener realmente...
Empezarse, por lo menos.
Sí, empezarse y medio concluirse, si Dios quiere, para poder tener también este servicio, este importante servicio de transferencia para todo lo que es la zona oeste de la ciudad de Posadas. Acordate también que tenemos la creación de un nuevo barrio que se está trabajando muy fuertemente, que es Itambé Guazú, o sea que toda esa área de Itambé Guazú y toda esa área de Itambé, propiamente dicho, 213, van a poder, a partir de la transferencia de 40, poder mudar de ómnibus sin pagar el boleto. Entonces va a ser muy, muy importante para todos los años.
¿Se estudian algunas modificaciones del recorrido de las líneas con estos nuevos barrios que aparecen? Hay muchas quejas de los usuarios porque, bueno, el bus le queda bastante lejos de su casa. ¿Sí? ¿Cómo es que trabajan ustedes para determinar o decir, bueno, por acá tiene que pasar el colectivo?
Bueno, nosotros estamos también dentro de estos meses que llevo de gestión, estoy abocado también al estudio de cada una de las líneas y no solamente ver la posibilidad de acceder a nuevos barrios, sino también la interconexión entre distintos barrios. Estamos trabajando, por ejemplo, en barrio Aroclú y barrio Itambé, que costaba que esos dos importantes barrios que están, permitime, medianamente cerca, no tenían una línea.
No está conectado.
No está conectado. Estamos trabajando para estas conexiones. Estamos todos los días, estamos abocados para tener también un diagnóstico exacto, también la transitabilidad de los colectivos, sobre todo la zona donde el tránsito, donde los caminos o la transitabilidad no permite. Por ejemplo, en estos días de lluvia, gran parte de los caminos cerrados de la ciudad de Posadas por ahí se ven modificados y quizás los colectivos no ingresan. Entonces estamos trabajando también sobre una plataforma en la cual nos permita a nosotros, Municipalidad de Posadas, estar muy atentos a estas zonas para que cuando este tipo de eventos suceden, estos eventos climáticos, que cada vez los tenemos más seguidos, poder rápidamente, a través de obras públicas, poder reparar para evitar que el colectivo después no ingrese al barrio.
Sería bueno prevenir, ¿no? Antes de se establezcan los barrios, en el caso de Itambé Guazú, el impacto es muy grande.
Sí, sí, por eso. Estamos trabajando justamente en reordenamiento de todos los recorridos y líneas y nuevas líneas también. También los barrios van pidiendo, van exigiendo cada vez más. Nos ha pasado con el barrio Néstor Kirchner, con el barrio de los Club, con otros barrios, por ejemplo, Cruz del Sur, todos estos barrios que están alejados de la ciudad, que, bueno, tienen problemas de ingreso y de frecuencias.
Decía usted recién que cuando esté la estación 40 hay vecinos que van a tener que dejar de pagar pasaje para cambiar de una línea a otra y ahí simplemente harán el transbordo. ¿No será por eso que las empresas lo estiran lo más posible porque mientras tanto cobran doble?
No puedo darte certeza de esa pregunta, pero entiendo que bueno, nosotros estamos trabajando dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal para que, claro, que ellos tengan que pagar un solo pasaje, porque muchas veces hoy recurren a, por ejemplo, para ir de Tambén Mini quizás hasta el hospital, por ahí necesitan dos colectivos. Entonces lo que nosotros estamos trabajando desde el área de Secretaría de Gobierno es justamente apurar la estación de transferencia de 40 para que este tipo de cosas, que vamos a tener después un populoso barrio de Itambé Guazú, claro, también no se vea afectado. Y así seguir trabajando. También se está trabajando quizás en otra estación de transferencia en la zona de Aeroparque, para también comunicar todo lo que es Villa Cabello y todo eso. Nos estamos trabajando fuertemente en lo que es mejorar la calidad de servicio, y hablar de calidad de mejorar la calidad de servicio no es solamente incorporar nuevas unidades, sino tecnología, mejorar cada una de las calles de la ciudad para que justamente el servicio público de pasajeros realmente sea un servicio de excelencia y lo podamos utilizar en todos los ciudadanos, y así también descomprimir un problema grande que tenemos en la ciudad de Posadas, que es el tránsito en el centro.
¿Cómo va a ser, Moglia, la municipalidad para controlar la cantidad de boletos que venden las empresas o que se facturan en función del sistema SUBE a propósito de la implementación del mismo? ¿Y qué tributo pagan las empresas al municipio por este servicio?
Bueno, desde ya el sistema de la tarjeta SUBE es un sistema que está avalado por la provincia de Misiones. Vos sabés que lo que es la implementación del SUBE, si bien Posadas se ha puesto a la vanguardia y ha tomado la iniciativa y ha tomado esto como una política de Estado en beneficio del vecino, es dentro del marco de la provincia, dentro de la Comisión Ejecutiva del Sistema Integrado del Transporte Urbano Pasajero, donde se está trabajando fuertemente en ello. Estos datos tienen la confianza suficiente como para, a partir de contar con los datos exactos, puedan tener certeza de cada una de la información que esta empresa esté comunicando a la provincia. En ese sentido, vamos a tener la certeza de, por fin vamos a tener una certeza, sí, exacta por eso que instamos cada todos los días a que la gente se haga la tarjeta SUBE, que la utilice la tarjeta SUBE, porque vamos a tener una certeza exacta de cantidad de pasajeros que utilizan el sistema de transporte urbano de pasajeros y distribuidos por categoría. Hoy, por ejemplo, ya podemos hablar, si vos justo hoy no tengo los informes, pero con gusto te puedo pasar hoy los informes de la cantidad de tarjetas que hay distribuidas en la ciudad de Posadas y en el área metropolitana, e identificarte por tarjetas únicas, tarjetas escolares, tarjetas del adulto mayor. Entonces tenemos ya hoy, ya contamos con una información importante que nos permita a nosotros trabajar fuertemente en mejorar la calidad del servicio.
¿Y qué tributan las empresas a la municipalidad?
Pues, a la municipalidad tributan la tasa de correspondiente de comercio.
Ajá.
Y también a la provincia de ingreso bruto y al Estado Nacional, las que corresponden al Estado Nacional.
Claro, pero digamos, la herramienta para cuantificar esto sigue siendo la venta de boletos, ¿no es cierto?
Exacto, hasta el día de hoy, también al igual que otras actividades, porque la gente piensa que solamente el sistema de transporte integrado tiene declaración jurada, es a través de declaraciones juradas. Uh-huh. Todos los años, ellos presentan, o todos los meses en este caso, porque estamos hablando de las tasas municipales, presentan una declaración jurada de cuántos pasajes han vendido. Eso es auditado y a partir de ahí ellos pagan sobre esa base. Entonces, en base a eso, nosotros hoy se generan muchas dudas.
Uh-huh.
Y es algo que la comunidad está pidiendo en cuanto a dar esa transparencia y confiabilidad del servicio. Nosotros creemos, y también la provincia, de que justamente la tarjeta SUBE va a dar esa transparencia o va a permitir generar esa transparencia para estos mitos que existían sobre las declaraciones juradas, tener un 100% de certeza.
Antes de cambiar de tema, vamos a seguir. Hay un temita aquí con las vacaciones de invierno. Los chicos que tienen, viste que las tutorías son obligatorias ahora. Un pibe para ir a previa está obligado a ir a la tutoría. Por lo tanto, la escolaridad ocurre también en las vacaciones de invierno y ocurrirán en las vacaciones de verano, que es un fenómeno que es nuevo esto. ¿Está resuelto para que el pibe pueda utilizar de alguna forma el transporte?
Sí, son todos temas que lo estamos analizando dentro del ámbito de, como te decía, ámbito de la Comisión Ejecutiva del Sistema de Transporte Integrado de Pasajeros. Nosotros de Posadas ya lo hemos planteado. Por lo pronto existen ordenanzas en el marco de la ciudad de Posadas, pero bueno, solo lo que queremos es normatizar el área metropolitana, porque no puede ser que Posadas tenga una determinadas ordenanzas y el resto no, por eso que estamos llevándolo a la mesa de la Comisión Ejecutiva para poder normatizar dentro de esa mesa y poder tener los tres municipios ordenanzas similares en ese sentido. Nosotros tenemos ordenanzas que establecen que para la obligatoriedad de las empresas de transporte, cuando estamos utilizar el transporte público en caso de ser estudiantes, tiene que tener el guardapolvo y determinado dentro de un marco determinado horario. Las mayores exigencias que por ahí uno escucha del ámbito empresarial no serían hoy oponibles, porque tenemos un marco normativo que establece que simplemente con el uniforme o con la insignia del colegio pueden utilizar el sistema de transporte urbano.
¿Podrían utilizarlo en las vacaciones los chicos?
Podrán utilizarlo en base a las auditorías obligatorias. También quiero aclarar, porque hay mucho mito también sobre este tema, el fundamento de esta gratuidad, o este descuento, nosotros llamamos gratuidad, pero en realidad es un descuento, técnicamente es una gratuidad, nació a consecuencia de que el chico vaya a la escuela. Hoy ya se plantea la necesidad de que el chico también pueda utilizar el transporte público para ir a estudiar a la casa de un amigo, para ir a la maestra particular. Uh-huh. Bueno, todo eso se va a tener que analizar seguramente dentro del ámbito del Consejo y modificar, en todo caso, el espíritu de la ordenanza anterior, que era la escolaridad, era que el chico vaya a la escuela. Porque muchas consultas vienen, no, pero mi hijo quiere ir a la maestra particular y ahí ya no tiene la posibilidad del pasaje escolar. Entonces, bueno, el espíritu de esta ordenanza cuando nació ya hace muchos años atrás fue justamente dar la posibilidad de que el chico no falte a la escuela, que vaya a la escuela. Si queremos mutar ese espíritu, tenemos que trabajarlo desde el ámbito del Consejo para que sea el Consejo el que nos marque el camino sobre estos temas.
Un detallecito puntual, técnico, sobre ese punto que usted está hablando. Cuando yo tengo, supongamos, estudiante secundario, ¿no? Tengo mi tarjeta SUBE escolar o SUBE con descuento para estudiantes y estoy fuera del horario, ¿el sistema automáticamente me va a debitar un boleto único? Porque la crítica era que aparentemente como que no tomaba y había que pagar del bolsillo, lo cual a partir del 14 de julio va a ser otro precio.
No. Aclaro también, porque también hay, por ahí, un poco de desconocimiento. La SUBE para estudiantes también puede ser utilizada para un domingo, un sábado, un domingo, y ahí te estaría cobrando como único. O, por ejemplo, un día de semana, si vos no estás con uniforme y dentro del horario escolar, pues te automáticamente...
O sea, te carga X cantidad de horas.
Exacto. En realidad, lo que hace la tarjeta de estudiante es que está enganchada en el sistema que te permita a vos, en horario escolar, pasar, por supuesto, con una tarifa diferencial a la de único. Pero esa misma tarjeta, porque la gente me pregunta, no, yo me voy a hacer la única porque yo casi no ocupo, no.
Claro.
Hacete la de estudiante, y si no la ocupás como estudiante porque el colegio te queda cerca, igual te sirve esa misma tarjeta para utilizarla como
cualquier día, cualquier hora,
y lo único que vas a pagar va a ser el pasaje único.
O sea, el sistema diferencia si es escolar o no, digamos.
No, por el horario.
La tarjeta es una sola, por el horario, no, por el uniforme.
Es así. Terciario de noche.
Es así. Nosotros vemos con muchas consultas ahora, sobre todo que estamos yendo con el SUBE a tu barrio, que estamos yendo a distintos barrios, y ahí nos estamos metiendo también en los problemas que la gente piensa que lo va a tener, y en realidad vemos gente que no se hace la tarjeta estudiante porque si no yo voy caminando y yo la ocupo solamente para ir a la costanera los sábados y domingos, para venir al centro, entonces me va a ser la única, ¿no? Le tengo que explicar que se haga ese chico la estudiante porque quizás dentro de un año, dos años, el chico necesite mudar de escuela, ir a la escuela en colectivo, y esta tarjeta le sirve para ambas cosas.
Bien, seguramente habrá caído algún reclamo al Consejo Deliberante de los Comerciantes de Posadas referido al tema de las habilitaciones, más allá de la buena voluntad que puedan presentar quienes trabajen en las distintas áreas que participan en la habilitación de un local, ¿sí? Es tortuoso el camino. Sí,
estamos tratando del área municipal generar que esta accesibilidad a poder inscribirse sea aún más dinámica. Estamos generando distintas oficinas, ya no es tan tortuoso como era quizás hace un par de años atrás. Se está generando una accesibilidad también que parte a partir del desconocimiento también muchas veces del propio comerciante, que no trae, porque al no tener, y es otro tema que también trabajamos el año pasado del Consejo, de que es el digesto jurídico municipal, que permite también al comerciante saber prima facie cuál es la normativa y cuáles son los requisitos. Hoy el comerciante también va llevando de a uno, le observa un área, después va a la otra área, le observa a la otra área, entonces nunca se completa la carpeta, y creo que eso es algo que tenemos que trabajarlo tanto en concientización de nuestros comerciantes como también en la parte burocrática, que tampoco es menor, tiene su generación de burocracia. Ahora, por ejemplo, también estamos trabajando, facilitando, porque entendíamos que la normalización de estos espacios en distintos barrios de la ciudad de Posadas era importante acercar, y estamos trabajando también en algunos barrios, como el barrio San Jorge, donde se ha permitido también generar que la municipalidad vaya hasta el barrio, se junte con los comerciantes, pueda concientizar, capacitar. Entonces, a partir de esa capacitación y esa concientización, los trámites se hacen mucho más rápido y más sencillo, sin perjuicio de que estamos trabajando también en mejorar la digitalización de la municipalidad para que estos trámites no sean tan engorrosos. Pero la mayoría de los trámites muchas veces es porque presentan la carpeta, la secretaría que presentó la carpeta pasa a la otra secretaría le observa que falta un papelito, ese papelito vuelve a la otra secretaría.
Pero Moglia, son meses. O sea,
no, son,
a
meses,
ver, son meses. Si el comerciante que abre, alquila, comienza a pagar, en algunos casos hasta tiene algún personal ya contratado, y no puede abrir el negocio hasta tanto no se le habilite, no puede ser que una habilitación tarde tanto tiempo, reitero, más allá de la amabilidad con la que te atienden, eso está fuera de discusión. Pero evidentemente algo está fallando en las normas, ¿sí? Que no hay una norma sola para habilitar un negocio en Posadas.
Es justamente eso. Vos diste en la tecla, es la cantidad de normas, y eso hemos tratado de reducirla en el digesto jurídico municipal, que seguramente prontamente va a estar publicado. Entonces vamos a tener también esa accesibilidad y rapidez para que tanto nuestros funcionarios puedan tener acceso a esas normas únicas, como así también el comerciante tener esa accesibilidad previa que hoy no la tiene. Hoy realmente, si uno busca una norma dentro del ámbito de la municipalidad, es bastante caótico para nosotros mismos, me quiero imaginar, para el propio comerciante.
Sí, Moglia, usted seguramente andará por la ciudad, por el centro, y ¿no le molesta los cortes que realizan por cualquier motivo y a cualquier hora en el centro de Posadas? A ver, 11 de la mañana cuando está saliendo el Roque González, corta, no sé, la calle Colón y Catamarca, cuando sabemos que a esa hora viene el mundo a buscar a sus hijos.
¿Quién corta?
Un camión se pone a descargar. Sí, y viene con el permiso, porque uno ve los agentes municipales, o, a ver, se hace algún acto y se corta Se ponen a reparar a la hora menos indicada.
Hace algunos días atrás, 12 del mediodía, día hábil, sí. Junín. Junín casi Rioja, Junín, sí. y Córdoba,
sí.
Un camión de hormigón trabajando allí, tapando el carril de los colectivos,
perdóname,
en horario pico.
La Cana también corta con la base fiesta.
Sí, sí, pero estamos, por eso digo, a ver, normatizar, ¿sí? Los horarios, hay horarios pico en la ciudad. Es lo que se debe respetar, porque si no, ahí el tránsito es un caos.
Lo del hormigón se puede hacer a la siesta, por ejemplo.
Claro, por supuesto, claro. Ahí está.
En realidad,
o que no sea un día hábil, ¿entendés?
Estás
en el centro.
El tema de la construcción está bien, por lo menos a la siesta, que cause el menor daño posible a un tránsito ya muy complicado en la ciudad.
Mira, estadísticamente, la mayoría de las veces no están autorizados. No hay autorizaciones, sino que simplemente van, instalan, es más, uno ve que ponen unos conitos y sí, ya automáticamente lo hacen, y nosotros estamos después sancionando, por supuesto que después va el tribunal de falta sanciona o no esta infracción, pero hemos tenido gran cantidad de infracciones por estos motivos. Por supuesto que sí, efectivamente tenemos que tomar conciencia, pero siempre atrás de una norma, por eso que las normas están. El problema es que la gente no las cumple, y es nuestra función empezar a trabajar sobre todo en la concientización, porque el municipio de Posadas es uno de los municipios que tienen las normas de vanguardia, por decirlo de alguna forma, y también con las multas más altas, y la gente igual. O sea, el hecho de que tengamos multas altas no significa de manera alguna de que la gente cumpla las ordenanzas. Por eso hay tres pilares para cumplir las normas. Una es justamente la concientización, la penalización, y por supuesto después también la educación.
Parte del problema es la falta de compromiso de la gente en vivir con una comunidad, ya sea el que hace, el que anda en auto, el que camina. Uno tiene que entender que a uno no tiene que hacerle a otro lo que no le gusta, lo que le hagan a uno.
Sí, pero cuando vos ves que están los inspectores municipales parados, quiere decir que está autorizado.
Está bien.
Garzón, entonces ahí hay responsabilidad del Estado.
Está bien, entonces el que autoriza tiene que pensar si a él le va a gustar, bueno, que lo dejen sentado en la puerta de la casa.
Pero eso, sentar un criterio. Bueno. Decir, bueno, a ver, hormigón de sí. 13:30 a 15:30.
General Paz, hay una obra en General Paz que varios mediodía me agarró.
Hay que ver si están autorizados o el inspector municipal se encontró con que hay un camión que puso unos conos y en realidad se pone ahí para evitar un accidente.
Sí. Pero fíjate, hay una casa que vende electrodomésticos en la calle San Lorenzo. Sí. La descarga, la hacen a medianoche.
Claro.
No pasa nada.
Claro.
Bueno, ayer, por ejemplo, el día del partido, había un montón de gente del turismo carretera, ¿sí? Aquí en Posada. Cortamos la calle Bolívar, ¿sí? Y Feliz Alza.
Está bien, a ver, para canalizarle, José, ¿está viendo un problema de normativa o de imposición de autoridad?
Me parece que es normativa.
¿Vos qué crees, José?
Mirá, un poco, la normativa está, nosotros tenemos una ciudad que está casi 100% normada, son pocas las cosas que falta normar. De todas formas, tomo también la iniciativa acá del amigo en cuanto a revisar en cuanto a los horarios. Hay normativas que establecen los horarios, por supuesto que se establecen excepciones, pero vuelvo a repetir, la mayoría de las veces también son hechas sin ningún tipo de autorización, y ahí apunto también a lo que dice Garzón Maceda, es un problema de que la gente de la ciudad le cuesta vivir en comunidad, le cuesta tomar conciencia de la peligrosidad de muchas veces del tránsito, hasta que tiene un accidente. Uno ve a la familia, a los chicos que manejan también, que es otro de los temas que estamos trabajando del ámbito de la ciudad, Posadas, el tema del alcohol, la conducción, y hasta que no tiene el hijo o alguien, un familiar directo, un accidente, no se toma conciencia. Y después, cuando nosotros le secuestramos el vehículo, le ponemos una multa, etcétera, etcétera, son los primeros en reaccionar contra la municipalidad. Y nosotros lo único que hacemos justamente es cuidar a estos chicos o a estas personas mayores de que cuando conduzcan no tomen alcohol, porque causan accidentes.
Hablando de cuidar.
La mayoría de los accidentes se producen, importante la ciudad, se producen también por las causas del alcohol.
Hablando de cuidar, Moglia, ya pasó el periodo de avisarle a la gente que está prohibido llevar a los chicos menores de 12 años en las motocicletas. ¿Se empezó a sancionar? Digo, creo que era al principio de clase, ¿no? Estamos llegando a las vacaciones de invierno.
Sí, hemos tenido también infracciones por este tipo. No son muchas, gracias a Dios. Entendemos de que realmente la gente ha tomado un poquito más de conciencia. en cuanto al traslado, si bien sabemos que es una necesidad de mucha gente utilizar el motovehículo para poder llevar al chico al colegio, por llevar al chico al médico. También los padres tienen que tomar conciencia de que es la alta peligrosidad de llevar un menor de 12 años en un motovehículo. Entonces creo que la gente de a poquito va tomando conciencia. La idea de estas normas, vuelvo a repetir, es que la municipalidad la ayuda a cuidarse, como decimos en nuestro eslogan, ayudamos a cuidar y no a cobrar multas. O sea, nosotros lo que tenemos que trabajar es fuertemente en la concientización y educación. Por supuesto, que atrás de cada campaña de concientización y educación viene también la aplicación de cada una de las multas.
¿Cómo hacemos para controlar la Avenida Uruguay ahora que se va a prohibir el giro a la izquierda? A los que manejamos, creo que vamos a coincidir, nos parece bárbaro, los semáforos de cuatro tiempos son eternos. Ahora, va a haber que poner durante un buen tiempo inspectores en todos los cruces, ¿no?
Sí, bueno, estamos trabajando.
Por esto mismo que venimos diciendo, es como que a la gente le cuesta adaptarse a cumplir las normas, ¿no?
Sí, por eso vamos a tratar de llegar con nuestros inspectores de tránsito. Estamos trabajando dentro del área de tránsito también, justamente para incrementar el recurso humano dentro del área de tránsito. Estamos mutando, trasladando gente de distintas áreas de la municipalidad, previos cursos al área de tránsito, justamente para mejorar la calidad de los controles de tránsito. Pero sí, va a ser un trabajo seguramente que va a llevar su tiempo, va a ser un trabajo de que vamos a tener que llamar a conciencia de educación vial.
¿Arrancan qué día con Uruguay? ¿No?
Bueno, estamos viendo, seguramente va a ser a fin del mes de julio.
21 creo que decían, ¿no?
Sí, está para las últimas semanas de julio.
Porque la cartelería todavía no está.
Claro, primeramente vamos a poner la cartelería, a partir de que tengamos la cartelería vamos a trabajar seguramente unos días o meses en la constitución, pero la idea es arrancar para fin de mes arrancar. Vamos a estar informando para que la gente tenga conciencia. Y bueno, eso también, porque gente me dice, bueno, está trabajando para el transporte público.
Sí. No, eso es transporte común.
Pero no,
el riesgo de
que maneja
a la izquierda en una avenida abierta.
No, pero aparte,
suplice.
El que maneja sabe, y en Posadas, lamentablemente, somos muchos los que manejamos, mucha gente no va al transporte público. Uh-huh. Y te la regalo para estacionar a 8:30 de la mañana. Los semáforos de cuatro tiempos son eternos, ¿no? Ya creo que eso hace a un ritmo de una ciudad que ya no somos más, ¿no?
Pero no solamente,
creo que Francisco Arri y René Macher
son la muestra de lo que debe ser.
Son
de 90 segundos.
Primero generó también en la gente.
Más allá de la onda verde, lo que digo es, los cuatro tiempos llevan.
Pero, son de 90 segundos. Los que tienen el contador. Son de 90 segundos.
Espera, el semáforo te protege. En doblar a la izquierda una avenida, porque no es que la gente espera el semáforo para doblar, te doblan en cualquiera de las calles entre semáforos. Sí. Es un riesgo. La cantidad de piñas que hay en la Uruguay, moto entre moto y auto.
Gente que frena y pone el guiño.
Y se queda en la mitad de la avenida. Y vos venís cuesta abajo.
Hay una nota muy copada. Yo quiero, Mogria, saber, Posada debe ser la ciudad con menos índice de uso de bicicleta. Del país. Acá no se puede andar en bicicleta. ¿Tienen ustedes algún proyecto, alguna línea?
Después de Oberá y El Dorado, Darío.
¿De bicicleta?
Donde es imposible físicamente andar en bicicleta.
No, bueno, ahí ya hay un problema.
Aurora, alguien trató de salir de Aurora en bicicleta.
Acá hay un problema que te pasan por encima. Claro,
el índice más alto lo tenían Corrientes y Resistencia, sobre todo.
Sí.
Resistencia, altísimo el índice del uso de la bicicleta.
Ahora son motos.
¿Qué mutó a la moto?
Claro.
Bueno, sí, ¿cuál es? Pero yo hablo doblemente de peligroso. Estructural. Digamos, ¿te imaginas alguna zona de decir, bueno, acá hubo una bicisenda?
Nosotros existió un proyecto que fue sancionado por el Consejo Deliberante de la concejal Laura Duarte de establecer dentro del Plan Estratégico Posada 2022 la posibilidad de generar bicisenda. Pero debemos trabajar, por lo menos en lo que hace a mi gestión, estamos trabajando y vamos a poner a abocarnos en estos también estos meses en mejorar las bicisendas de la Rademacher, que realmente no la estamos también
respetando,
la gente no respeta.
Y Francisco Daro,
pero bueno, pasa primero por el respeto. Fíjate lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando pusieron las bicisendas, todo el mundo se quejaba. Y hoy cada vez, y no veías vos, uno viaja a Buenos Aires, yo viajo no digo asiduamente, pero viajo bastante seguido, y veía que al principio veías 1, 2, 5, 10 bicicletas circulando, ahora circulan muchas más. Entonces, generado la estructura, se genera después el hábito. Y también, no solamente para ir a trabajar, para un montón de otros tipos de actividades. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar primero fuertemente en estas dos avenidas que están las bicisendas, tenemos que ver la forma de...
¿Y si se le pone un bordillo?
Bueno, eso estábamos viendo.
Tipo media praia en Brasil. La bicisenda está protegida por otro cordón más.
¿Cómo extrañás Brasil, vos?
Pero en realidad siempre...
No, este verano creo que no voy a ir.
Y también...
No vamos después.
Pero esto también tiene que ver con lo que decía Garzón. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Sí, porque sí, nosotros de la municipalidad avanzamos en esas iniciativas y seguramente tenemos...
Los autos estacionan de donde no...
De cualquier lado. Y también se queja de por qué dejamos el espacio. Fíjate que estamos trabajando como política de Estado en mejorar el servicio de transporte urbano para mejorar el centro de la ciudad, para mejorar la transitabilidad. Y los automotores dicen, no, es simplemente carriles exclusivos, no tienen lugares para estacionarse. Pero... Entonces tenemos un montón de gente que se opone y en realidad estamos buscando la forma de que también todos vivamos en comunidad.
El problema es que la actual administración le da mucha bola a los que se ponen, pero bueno, es una cuestión. Sido mucho más contundente.
¿Puedo hacer una cuestión?
Usted dice que el intendente escuche menos a la gente.
No, un autoritario.
No, pero le da mucha bola a los que se quejan del estacionamiento. Estacionar a la izquierda. Antes no se podía, en el carril, a la derecha, en el carril de transporte. Sí. Antes no se podía, ahora se puede. Ahora te empapelan la cara los vagos.
Pero a ver, los permisos o pseudo permisos o usurpación de espacio público de estacionamiento con conos que no se
le da pelota
quién
al inspector de tránsito, salvo cuando anda con el tema de colemia, no le da el tipo de
boca. No,
después de la boleta,
no. Cuando andan con la boleta, no queda nadie.
El facturerito ese que tienen, papi,
amarillito ahí.
Perdón, la última mía, sí, por lo menos, Moglia.
Él no dice nada.
El tema de estacionamiento, ¿qué hacemos para estacionar en Posadas?
Bueno, justamente...
Venía a las 5 de la mañana.
Tenemos también lo que decía Nana. Bueno, el estacionamiento, por eso estamos apuntando también a mejorar el sistema de transporte público pasajero, porque la gente viene al centro, estaciona el auto, queda todo el día acá y se va a la
claro,
una.
Claro, si el transporte público también nos brindara más comodidad y demás, más de uno dejaría el auto en la casa, bueno, pero todavía no se da eso.
Justamente,
¿no?
Bueno, estamos trabajando en eso. Vos fijate que el gusano, desde la estación de transferencia hasta la Roque Pérez, tardaba en el orden de 35 minutos en un día normal. Sí. Y bueno, con estas medidas lo que estamos tratando de hacer es que ese mismo recorrido se haga en 18 o 20 minutos. Claro. O sea, vamos a disminuir en un 30-40%.
Aumente la frecuencia.
Y eso genera la transitabilidad, mejora la frecuencia. Entonces, quizás alguien que viva en Villa Sarita, alguien que viva también allá...
Sí, en la rotonda.
En la rotonda, se tome el gusano y en 5 o 10 minutos está el mismo tiempo que tarda el auto. Entonces, sí, ¿para qué necesidad tenés que venir en tu auto? Ahorrás combustible, cuidamos nuestro medio ambiente.
Esa actitud nuestra, imaginada. Bueno, ¿quedó algo pendiente?
Sí. Estacionamiento.
Estacionamiento.
No, pero hablamos solo de tránsito.
Estacionamiento y los conos.
Hablamos
los
solo conos. De tránsito. Yo le preguntaría, por ejemplo, al secretario de Gobierno de la municipalidad, el tema, tenemos que cubrir un juzgado de falta ahora, ¿no?
En realidad, justamente, estamos por cubrir, sacamos el decreto, ya salió el decreto, vamos a estar seguramente el día de mañana comunicando a la prensa, primicia entonces, de la mesa grande, la convocatoria para cubrir el juez de falta número 2, que es el juez renunciante del doctor Barrios, y vamos a cubrir las vacantes también de la Cámara, la Cámara del Tribunal de Falta, que es una de las pocas que hay en el país, en la cual, bueno, nosotros desde que éramos del Consejo, en la época que fuimos concejal, que nos abocamos al tema de la justicia de falta, porque queríamos que era una pata más de lo que es materia de infracción. Entonces, a partir de...
¿Especializar la apelación?
La Cámara de Apelaciones, estamos convocando a la designación de 3 camaristas y un juez de falta en esta primera instancia, y seguramente antes de fin de año vamos a estar convocando también a cubrir los 2 juzgados de falta que creamos también el año pasado, para de esta forma cumplir con el compromiso que habíamos asumido el año pasado como concejal y poder dar no solamente respuesta en materia de infracciones, sino también al momento de juzgar esas infracciones. Bueno. Así que seguramente de acá a 7 días vamos a estar convocando al Consejo de la Magistratura, de la cual...